Oh, mi Jesús, ya que tú me llamas dentro de tu corazón para hacerme ver lo que el amor te hace sufrir, yo entro en él. Pero mientras entro, veo los portentos del amor que no te corona la cabeza con espinas materiales, sino con espinas de fuego, que no te azota con látigos de cuerda, sino con látigos de fuego, que te crucifica no con clavos de fierro, sino de fuego. Todo es fuego que penetra hasta los huesos y en la misma médula, convirtiendo toda tu santísima humanidad en fuego. Te da penas mortales, ciertamente más que en la misma pasión, y prepara un baño de amor a todas las almas que querrán lavarse de cualquier mancha y adquirir el derecho de hijas del amor. ¿Podría ser esta la verdadera devoción al Sagrado Corazón de Jesús?
Bueno, aquí debería de desembocar, ¿no? O sea, cuando entendamos prácticamente lo que es el corazón de Jesús, vamos entendiendo que siempre se ha tomado como punto central del sentimiento el corazón, como punto central del amor el corazón. Entonces, siempre el corazón, este sagrado corazón de Jesús, lo que ha sufrido por nosotros es total y absolutamente imposible poder concebir hasta dónde llegó su amor por nosotros. Este corazón que se sacrifica, este corazón que se pone prácticamente a reparar todo, este corazón será el que tendrá que triunfar. Y ahora el punto es, ¿qué querrá decir que este corazón triunfe? Lo que acabas de decir ahorita, ¿no? O sea, cuando entendamos todo lo de él, cuando nos sumerjamos en este corazón, cuando nos hagamos uno con él, en ese momento será el triunfo de ese corazón porque reinará en cada uno de nosotros.
Y aquí, por ejemplo, al final, ¿qué dice? Prepara un baño de amor a todas las almas que querrán lavarse de cualquier mancha y adquirir el derecho de hijas del amor. Aquí también este baño de sangre es el que se recibe en el purgatorio.
Bueno, la sangre de Jesús en el purgatorio nos serviría como un refrigerio y como una ayuda para purgar. Y esto es algo que es un acto de reparación, pero que debe ser llevado a cabo por las almas, y sobre todo las almas que llegan a vivir en la divina voluntad, porque son las que tienen la capacidad o la posibilidad de tomar esa sangre y llevarla al purgatorio. Todo lo demás, o sea, el alma que no vive en la divina voluntad, sino que vive en las virtudes, lo que estaba haciendo es una buena intención, y que Dios la toma como tal, como buena, y probablemente aplique los méritos de su sangre a las almas del purgatorio. Pero el alma que vive en la divina voluntad no solo es eso, sino toma la sangre de Jesús y la esparce sobre todas estas almas con mucha mayor, como diríamos, eficacia que lo otro. Lo otro es un sufragio que está supeditado a qué camino tiene el alma que lo está ofreciendo y a qué camino hizo el alma a la que se le está ofreciendo. En la divina voluntad ya no hay caminos. Dice Jesús que el alma que vive en la divina voluntad tiene el camino real. O sea, es un camino ancho, anchísimo, fácil de transitar para llegar al purgatorio y derramar todas las gracias que lleva consigo. No se trata de peticiones, no se trata de oraciones, nada más así, sino se trata de llevar prácticamente la posibilidad de llegar a fundirse y de llegar a obtener el resultado total de lo que se les está ofreciendo. ¿Y qué se les está ofreciendo?
La salvación.
La salvación, pero a través de el sufrimiento y la sangre de Jesús. Sí. Entonces, bueno, sí, también con las almas del purgatorio. Interesante esto, ¿no? Es interesante, importantísimo, diría yo, más que interesante.
Sí, pues muy importante.
Porque somos el cuerpo místico de Jesús, todos estamos integrados, las diferentes iglesias, la militante, la purgante y la bienaventurada, tenemos que estar a fuerzas integrados, unidos y ayudarnos unos a otros.
Es que esa es la comunión de los santos. Uh-huh. O sea, es esa interacción entre unos y otros, en donde nosotros pedimos por ellos y ellos ruegan por nosotros.
Uh-huh. Bueno. Oh, amor sin término. Yo siento retroceder ante tal inmensidad de amor y veo que para poder entrar en el amor y comprenderlo, debería ser todo amor. Oh, mi Jesús, no lo soy. Pero ya que tú quieres mi compañía y quieres que entre en ti, te suplico que me conviertas toda en amor.
Esto es lo que decíamos hace un momento, ¿no? O sea, ahora ya que tú lo quieres, Señor, ya que tú quieres la compañía de nosotros y sabemos que no podemos hacerlo de otra manera más que convirtiéndonos en amor, entonces hay que pedirle que nos convierta en amor, ¿no? Sobre todo que en alguna lectura del libro del cielo nos dice que solo el amor transforma al alma en Dios. O sea, que para podernos unir plenamente necesitamos sufrir esa transformación y ser puro, total y absoluto amor.
¿Qué es la esencia de Dios mismo? ¿Nos convertiría por gracia?
Nos daría por gracia todo lo dentro. Se dice quedito, pero sí, ser todo un Dios con Dios.
Con Dios, claro. Oh Jesús, centro de todos los amores, te suplico que claves mis manos, mis pies con los clavos del amor, a fin de que todo clavado en el amor me convierta en amor, el amor entienda, de amor me vista, de amor me alimente, el amor me tenga toda clavada en ti, a fin de que ninguna cosa dentro y fuera de mí se atreva a tocarme, a desviarme y a alejarme del amor. Oh Jesús.
Bueno, ¿algún comentario sobre esto?
No, pues que hay que convertirnos en amor lo más pronto posible. Ya nos dieron la clave.
Sí, ¿verdad? Quedar crucificado por el amor. Sí. Esa sería como una reparación a Jesús por todos aquellos que han rechazado su amor y que no tienen el más mínimo interés de un sacrificio por él. Porque en realidad cuando alguien ama, lo que estamos haciendo es querernos donar a la persona amada. Si el amor es verídico, es real, es todo, o sea, la persona quiere entregarse totalmente, ¿no? Y eso es lo que deberíamos de hacer, entregarnos plenamente a Jesús. Sí. Vamos a ver si es realmente una decisión firme, irrevocable de nosotros, poder entrar en este ambiente y poder estar junto con Él, ahí, en esos momentos de sufrimiento. No se nos olvide que en la divina voluntad no hay intenciones como en la voluntad humana. ¿A dónde quiero llegar con esto? Todas las reparaciones que se han hecho hasta el día de hoy han sido reparaciones en donde la persona intenta, o sea, quiere hacer algo, pero no tiene la capacidad de poderlo hacer. Y entonces confía en que Dios de alguna manera intervenga y lleve a cabo lo que está queriendo hacer. O sea, alguien tiene la intención de reparar a Jesús por, no sé, las blasfemias que se dicen. Sí. ¿Qué hacemos en forma normal de voluntad humana? Bueno, externamos esa idea, decir, Señor, quiero reparar por todo lo que sufriste en tus oídos por estar oyendo esto quiero poner en tus oídos, palabras de amor de tu madre, de María, de todos los buenos, de todos los santos, de todos los tiempos, en fin. Pero es una intención.
Sí.
No es una acción, porque no tenemos la capacidad de poder mover todo eso. Sin embargo, en la divina voluntad es como la máquina del tiempo, habíamos hablado en alguna ocasión. ¿Por qué la máquina del tiempo? Porque ella todo lo tiene en presente. O sea, en el acto único de Dios todo está en presente y no hay forma de poderlo cambiar, ¿no? Así que, de alguna manera, estamos entrando en ese eterno presente y estaremos viviendo el momento en el que se está desarrollando aquello y le podamos entregar nosotros lo que la misma divina voluntad nos da como propio. La divina voluntad me da su amor. Entonces yo ahora ya no le voy a dar mi amor. Le voy a dar el amor de Dios, pero desde mí. Y entonces Jesús se sentirá realmente amado. ¿Sí? Y así por el estilo, o sea, todo, pero todo gracias a la divina voluntad. Sin la divina voluntad, todo esto sería...
Se queda en intención.
Se quedaría en una intención, que es lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no?
Cuando estudiamos el catecismo, nunca nos enseñan a que podemos reparar a Jesús en sus sufrimientos. Nada más nos dicen, ah, Jesús sufrió por ti, por tus pecados, se los tomó y ahora ya te abrió el cielo, ya te redimió, ya puedes ser salva. Pero eso de reparar por sus sufrimientos y entregárselos y llevarnos al Padre crucificados, esas ideas nunca nos las pusieron en la mente, porque además no eran ni siquiera pensadas, porque el teólogo más grande de este mundo nunca lo pensó, ¿no? Que pudiéramos hacer eso, llegar a hacer eso, pero con Jesús dentro.
Sí, darle alivio a Jesús, pues nunca hubiéramos pensado. Podríamos pensar en no pecar.
Exacto, eso era lo máximo.
En no pecar, ¿no? Y en ser buenos, en ofrecerle actos de amor, de adoración y todo. Pero, o sea, no era con lo suyo, era con lo nuestro. Por lo tanto, se quedaba un poco a medias, ¿no?
Sí.
Ahora, en este punto, lo que tenemos es la posibilidad de que se nos dote con todo lo divino y que nuestra voluntad obre, pero obre con eso. Y entonces ya no va a sacar un acto humano, sino va a sacar un acto divino.
Sí.
En fin, yo creo que es interesante este punto de la reparación a este nivel, porque si entendemos esta reparación, que voy a ofrecerle las armonías del cielo para defenderlo de las blasfemias y de los insultos, si le voy a ofrecer, o sea, también todo lo que esa relación tan íntima entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, y se la voy a ofrecer en reparación por todos los problemas que hay a través de la sociedad o a través de la propia familia. En fin, cada paso, cada cosa que hagamos debe tener como un significado para la reparación de Jesús. Y es a Jesús. O sea, Jesús vivió nuestra vida y le pagó al Padre a través de sufrimientos. Pero la pregunta es, ¿y quién le paga a Jesús por todo lo que Él hizo por nosotros? Nadie.
Sí.
Por lo tanto, nosotros tenemos la obligación de todo lo que se haga en nombre de la divina voluntad, hacerlo, pero desde ahí. ¿Sí? O sea, desde ahí y para Jesús. O sea, repararlo por todo lo que sufrió, por todo lo que tuvo que pasar por nosotros. Y luego, unidos a Él, ahora sí podemos acudir a rehacer al Padre por el amor defraudado, por todo el dolor que se le ha infringido a través de la culpa del pecado.